Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Entrevista. Doctor Irineo, un gusto como siempre conversar con usted y el que esté con nosotros en este espacio de entrevista. Y bueno, el mes de octubre desde hace años se caracteriza aquí en este centro universitario porque se lleva a cabo la Semana Cultural Universitaria, una semana con actividades muy diversas, todas interesantes siempre. Y nos gustaría conocer en esta ocasión, en este año 2020, en el que tenemos el tema de la pandemia, el del confinamiento, y información sobre la Semana Cultural de este año.
Bueno, primero lo tuvimos que correr a noviembre. La razón fundamental de correrlo a noviembre es que en esta ocasión la convocatoria a la Bienal sumó el doble de obras presentadas para concurso, más o menos el doble, de tal suerte que los jurados difícilmente iban a terminar a finales de octubre. Se estaba pensada casi siempre el último viernes de octubre hacer la premiación de la Bienal, es más o menos lo que se había venía tratando de conservar. Sin embargo, no alcanzó, no iban a alcanzar los jurados, de tal suerte que se fue hasta finales de noviembre, una semana antes de la FIL, y se trató de ligar con otras cosas. La Semana Cultural, la agenda de la Semana Cultural, ahora la vamos a iniciar el 21 de noviembre, si mal no recuerdo es viernes, 21 de noviembre, con el tema del tornaviaje, la salida a las Filipinas y la vuelta por todo el mundo y el retorno, que ya tradicionalmente se viene organizando ese evento en Barra de Navidad, de donde zarpó Legazpi y Urdaneta. En estas fechas, de torno al 20-21 de noviembre, con la participación del Ayuntamiento de Cihuatlán, la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el Centro Universitario de la Costa Sur. El año pasado, de hecho, la rectora estuvo presente allá en el evento, fue un evento magno, pero estaba obviamente desligado de nuestra Semana Cultural. En esta ocasión arrancamos en viernes la agenda de la Semana Cultural con los eventos que todavía no sabemos si vamos a tener presencialidad o no. Lo que sé que se está trabajando es que se tienen pensado grabar algunos mensajes y ponerlos a circular en la red en ese día para que no se olvide la fecha, por el tema de la presencialidad, y usted, pues, estamos así como, ojalá y no prima el botón de rojo del gobernador, ¿no? Entonces, pues la verdad yo al menos creía que lo de la pandemia iba a durar un par de meses y todo igual con la normalidad, y ahora pues ya me quedó clarísimo que no vamos a regresar a aquella normalidad de febrero, de enero del presente año. Digo, justo carnaval, seguro carnaval no habrá. En fin, tenemos mucha incertidumbre. Por esa incertidumbre, porque no se puede dar la presencialidad, no vamos a tener eventos artísticos. No habrá eventos artísticos. Si pensamos grabar algunos o a lo mejor hacerlos en vivo y difundirlos en vivo, pero como hay tal oferta en las redes sociales de eventos, conciertos, obras de teatro, híjole, decíamos, bueno, yo creo que por esta ocasión no vamos a hacerlo, no vamos a hacer actividades artísticas, solo académicas. Y solo, ese solo se restringe a la presentación de libros, que será más o menos en el modelo como el evento de homenaje a Antonio Latorre, una presencialidad mínima, cuidando todos los condiciones de sanidad, y difundido en red. Libros que se van a presentar, cuadernos de investigaciones sociológicas, y pues obviamente estará presente el autor y algunos comentaristas. Otro libro que se va a... bueno, este es de Peter Gerritsen y de Silvia Salcido Ruiz. Otro libro que se va a presentar tentativamente, bueno, insisto, empezaríamos la presentación de libros, empezaríamos el 23 de noviembre y terminaríamos el 25, serían 3 días. Todavía puede haber algún ajuste en la agenda del día porque los profesores, algún comentarista no puede a tal fecha, entonces estamos todavía ajustando esto. El otro libro que se va a presentar es El concepto de nación en la obra de Mariano Otero. Es un ensayo, a propósito de ensayos, es un ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agitaba en la República Mexicana en aquella época. Esta es autoría de el maestro Jesús Donaciano Medina García. Hay otro, bueno, se van a presentar el 23 dos libros, uno en la mañana y uno en la tarde. El 24 de noviembre, tentativamente, esto puede cambiar, se va a presentar un libro titulado Análisis y diseño de vigas, esto en el campo estructural, ingenieril. Los autores son Cruz Auceto Navarro, Luis Alberto Ambriz López, Alfredo Luna Soto y Benjamín Guzmán Flores. ¿Sí? Tentativamente ese día en la tarde se presentaría Teoría del conflicto, una perspectiva geográfica, que ya más o menos se han hecho algunos comentarios. Bueno, pero yo me estoy reservando porque esa sería la presentación de gala o en casa del libro. Ya se ha presentado en otros lados, bueno, es de mi autoría. Y aquí sí ya tengo apalabrados a los comentaristas. Estos ejercicios sirven mucho para retroalimentarse uno, porque, el comentarista ahí instalado, pues actúa como una especie de espejo, y entonces uno pues está muy atento a lo que digan, a las críticas que hagan, tanto positivas como negativas, y que a veces funcionan mal las críticas negativas. Ahí vamos a escuchar la opinión desde la perspectiva de los abogados. Yo escribí libro como geógrafo, pero sí me interesa que diferentes perspectivas lo analicen. Finalmente, la teoría del conflicto es universal. Sería la doctora Natasha Rojas Maldonado y el doctor Enrique Flores Terriques. A ver, ahí le pensaba, digo, pues con un abogado sería suficiente, pero dije, no, bueno, está bien que emitan su opinión los abogados. Y luego el miércoles 25 estaría publicándose un título denominado Investigación y gestión de los recursos naturales en la cuenca del río Ayuquila, Armería, Jalisco. Y este libro lo coordinan Luis Manuel Martínez Rivera y Claudia Irene Ortiz Arrona. Aquí nos vamos a quedar solo en la mañana, en la tarde no vamos a programar nada. Y el jueves 26 estaría premiación de ensayo corto, Antonio Latorre, en la mañana, por ahí de las 10, 11, y por la tarde la premiación de la Quinta Bienal de Pintura. Igual, no sabemos si va a ser presencial. Pues aguantamos hasta donde se puede. Bueno, ya ve, Phil, ya se dijo que no va a haber presencial, totalmente en línea. Nosotros quisimos rescatar el tema de la presentación de libros y la premiación del ensayo corto. Y lo de la Bienal, lo de la premiación, pues es un tema que pues estamos en coordinación con Cultura UDG y que todavía no lo resolvemos cómo se hará. Pero creo que, bueno, porque en algún momento pensamos en suspender, en cancelar y nada más tener la Bienal, la premiación de la Bienal, ¿no? Cancelar Semana Cultural. Pues porque como estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera presencial. Finalmente acordamos que serían presentaciones, solo presentaciones del libro, para hacerle justicia también a ese esfuerzo que hacen los académicos de escribir un libro.
Así es, y bueno, y tal como nos comentan, los eventos artísticos en esta ocasión no serán posibles. Sabemos y conocemos muy bien de esta situación de pandemia que ya forma parte de nuestro día a día. Sin embargo, creo que es de destacarse el que se lleven a cabo las presentaciones del libro y las actividades académicas, y que con esa virtud que tienen las redes sociales de las transmisiones en vivo, pueden llegar a muchas personas, y además enfatizar también a los universitarios, a los estudiantes, que muchos de ellos, pues sus temas de interés van relacionados, por ejemplo, a estas temáticas de los libros. Entonces eso también es un incentivo para los jóvenes que quieren acercarse a la investigación temprana o que también tienen a futuro un interés en la investigación. ¿Hay algo que usted desea añadir, doctor?
Sí, a propósito de esto que dice de la investigación temprana, pues la recomendación a los muchachos, acérquense con un profesor. Allá en geografía del CUSH, en historia del CUSH y en otras disciplinas, los muchachos, bueno, al segundo semestre ya andan buscando con quién, no solo tienen su tutor, sino que ese tutor o algún otro profesor quieren ir a ayudarles a hacer su investigación, quieren ir de aprendices, como se va de aprendiz a un taller mecánico o a una carpintería, y se forman buenos investigadores y de manera temprana. Ellos se autodefinen chicharitos, o sea, me voy de chicharito con el maestro perengano de tal, o me voy, van, le tocan a uno la puerta del cubículo y ya, profe, ¿puedo hablar con ustedes? Sí, cómo no, pásele, siéntese, ¿qué se le ofrece? Oiga, profe, pues vengo a preguntarle que si me podría aceptar aquí de ayudante para aprender, porque quiero aprender eso que usted hace. Y la verdad se da una sinergia de maestro-discípulo muy buena. Yo lo que hacía, por ejemplo, les decía, sí, véngase y póngase a leer eso. Y sobre sus temas de interés, póngase a ver qué investiga para que en un futuro pueda hacer eso su tesis, ¿no? Entonces, esa actitud de querer aprender y de hacer un esfuerzo más allá de cumplir con la clase y las tareas, yo aquí no lo veo mucho, Silvestre.
No. Pareciera que solo se trata de estar en el aula y hacer las tareas por parte de muchos jóvenes, no todos, pero
Y eso es absolutamente insuficiente para formar un profesionista analítico, crítico y demás. Yo un día le reclamé a mis alumnos de aquí, les digo, oigan, yo ya salía de mi clase ya del CUSH y venían detrás de mí 3-4 alumnos preguntándome cosas, oiga, profe, de la misma clase o de otras cosas, oiga, profe, sobre este tema, ¿tiene información? Sí, cómo no. Oiga, ¿qué opina de este tema de tesis? Iban detrás de mí y luego pedían asesoría, iban los sábados que yo estaba ahí y a resolver problemas, a que le revisara sus textos. Era un ambiente cultural muy diferente al que aquí se practica y que sí, yo creo y quisiera motivar a los alumnos y aunque no sé qué tanto los alumnos escuchen Radio UDG, pero también a los padres de familia que incentiven a sus alumnos, a sus hijos, pues que le busquen. Será, bueno, quizás también tiene que ser que allá había mucha investigación. Entonces eran profesores de tiempo completo y salían beneficiados ambas partes, porque el alumno le ayudaba a hacer algunas prácticas, algunas tareas, y aprendía con el profesor. Y aquí, bueno, una desventaja es que la inmensa mayoría de los profesores son de asignatura, y muchos son profesores docentes que hacen poca investigación, ¿no? Pero si búsquenles, yo estoy seguro que encontrarán profesores que de manera muy grata los podrán arropar en sus proyectos de investigación. Otra ventaja más, en un proyecto de investigación se ahorran compra de libros, porque la investigación ya tiene los libros, se ahorran viáticos, porque en la investigación hay que hacer recorridos y entonces está incluido ahí el alumno, pues ni modo que les cobramos los viáticos, pues ahí vénganse, vamos a hacer un trabajo de campo para allá o para acá. Yo siempre he salido como geógrafo, por mi trabajo, pero también como geógrafo, hacer trabajo de campo, siempre las lecturas del paisaje, la entrevista con las gentes, y siempre llenaba en mi camioneta el muchacho, voy a salir a tal lado, tengo dos lugares, ¿quién se apunta? Siempre llenaba mi camioneta de muchachos para ir a hacer trabajo de campo, para observaciones directas en paisaje, entrevistas con la gente. Esa parte siempre, porque para mí, yo suelo decir que la verdad científica la encontramos en los libros, pero la realidad es nuestro entorno. Entonces, ¿qué tan bueno soy leyendo libros y qué tan bueno soy leyendo realidades? Ese es un texto que hay que aprender a leer. Que se aprende a leer primero abusando los sentidos y luego conectando con algunos marcos teóricos metodológicos. Pero el tema de la escritura es fundamental. Al rato, bueno, termino publicando un artículo, un capítulo del libro, un libro, y si me acompañaron en el proceso, pues igual es una publicación conjunta. Yo tengo muchas publicaciones con mis alumnos o exalumnos.
Y con estas experiencias que nos comparte doctor Irineo, pues creo que a todos nos surge más el interés de no perdernos las presentaciones del libro en Semana Cultural y ver ese resultado final de todo este proceso que usted nos ha descrito.
Sí, es que mire, yo muchos años hacía investigación, entregaba mi expediente de resultados, lo entregaba a quien se lo debía entregar y luego guardaba una copia en el archivero. De algún tiempo para acá, mi propósito no es entregar un reporte de investigación. Si se tiene que entregar, se entrega, pues. Pero siempre mi propósito final es generar una publicación. Y publicar es una cosa muy diferente a generar un reporte de investigación. O sea, El reporte de investigación está dirigido, está centrado estrictamente a un tema, dirigido a una persona que puede ser la que encargó para los fines específicos, y sí, ya tiene mucha información contextual. Publicar un libro es enfrentarse, es dialogar el escritor y el lector sin conocerse. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a ese lector anónimo? ¿Y cómo ese lector juzga a una autora anónimo? ¿No? O sea, se genera, cuando uno lee un documento que le gusta y lo conoce uno el autor, se llena uno de gozo, o sea, mucha emoción, pero normalmente uno pues tiene nombre, pero y de repente una biografía por ahí en redes, pero finalmente con tocar al autor de carne y hueso de un libro, y si un libro es trascendente, pues no, es catártico, da mucha emoción.
Claro que sí. Pues doctor Ineo, creo que a pesar de la pandemia, y eso es pues un mérito adicional, a pesar de pandemia se llevará a cabo Semana Cultural y cumplirá ese objetivo sustancioso, como lo ha hecho otros años, de vinculación con la sociedad, de difundir el conocimiento que se genera. Antes de concluir la entrevista, ¿hay algo que usted desea añadir?
No, pues lo sustancioso y lo bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de mantenerlo con pandemia y no. Hay otras cosas que sí debemos de pensar, que a lo mejor no estamos resistiendo y no es para tanto la resistencia. Podemos vivir sin muchas cosas que ahora consumimos. En estos tiempos de pandemia, lo que hay que aprender es a valorar estas nuevas formas de vivir y ser felices.
En fin. Pues muchas gracias, doctor Irineo, por acompañarnos en la entrevista.
No, de nada. Pues.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es conmemoración.
Agustín Lara fue un compositor musical mexicano que alcanzó un gran prestigio de manera especial por sus canciones y boleros, que se hicieron muy populares no solo en México, sino a nivel mundial. Su obra traspasó fronteras, siendo muy valorada y apreciada en lugares como España, Estados Unidos, Japón o Italia. Nació el 30 de octubre del año 1897 en Tlacotalpan, municipio mexicano del estado de Veracruz. A partir de los 12 años trabajó en diversos bares e incluso en algunas salas de cine mudo. La primera canción registrada por Lara fue La Prisionera, en el año 1930, un tema que había compuesto unos años antes. En 1929, Agustín Lara conoce al tenor Juan Arvizu, conocido con el apelativo de El Tenor de la Voz de Seda. Este queda entusiasmado con las composiciones de Lara y empieza a darlas a conocer al público. A partir de este momento, Agustín empieza a registrar sus canciones, que suponen un gran éxito tras otro. Al poco tiempo, empieza a trabajar en la radio, en el programa La Hora Íntima de Agustín Lara, que obtuvo un rotundo éxito de audiencia. A este le seguiría La Hora Azul, que compartió con otros reconocidos cantantes como Pedro Vargas y Toña la Negra, y en el cual dirigió a la orquesta El Son Marabú. En el año 1933, emprende diversas giras por Sudamérica, a las que Agustín va aportando nuevos temas que hacen aumentar considerablemente su fama, como la canción Solamente una vez, que compone en Buenos Aires y consigue enseguida una fama a nivel mundial, que sigue manteniendo incluso hoy en día. fueron muchas las canciones que hizo el compositor a lo largo de su vida, la mayoría muy conocidas por todos, entre ellas Amor de mis amores, Granada, Farolito, Humo en los ojos, Piensa en mí y muchas más. En el año 1945, Agustín contrae matrimonio con la famosa actriz María Félix, para la cual compuso algunas de sus más conocidas canciones, como Noche de Ronda, Aquel Amor o María Bonita. Las canciones de Lara han sido interpretadas por prestigiosos cantantes, como Plácido Domingo, José Carreras, María Dolores Pradera o Luis Mariano. El día 3 de noviembre del año 1970, Lara entra en coma a causa de un derrame cerebral y 3 días más tarde, el 6 de noviembre, fallece. Agustín Lara fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México.
El paisajismo corona también la obra de Caspar David Friedrich, J.M.W. Turner o Jean-Baptiste Cugat. Se le atribuye a Caspar David Friedrich la idea de que el pintor no solo debe representar lo que ve frente a él, sino que debe ser capaz de pintar lo que lleva dentro de sí mismo y si no es capaz de verlo, debe dejar de pintar lo que está fuera de sí. Esta relación entre paisajística, estado de ánimo interior y conocimiento de sí, asocia profundamente a los cuerpos femeninos paisajados en la obra de Agustín Lara con el romanticismo como exploración del ser interior en busca de una verdad sublime. Este es un fragmento del artículo La paisajización de la mujer en Agustín Lara, de la Universidad de Costa Rica, es Cuadernos Intercambio, le recomiendo ampliamente su lectura. Y en este espacio de Punto UDG recordamos a este gran compositor, el señor Agustín Lara. Le agradezco a Andrea Díaz la acertada semblanza que ha hecho de este compositor y llega prácticamente así el momento de despedirnos, escuchando de fondo una de las canciones más conocidas de Agustín Lara, Farolito. Les deseo un excelente fin de semana y les hago la invitación como siempre para que sigan en la programación de Radio UDG y que nos acompañen en una próxima emisión. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta la próxima.
Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso lento, travieso, amargo y dulzón.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.